Y hoy quiero hablar sobre algo que creo que es lo único que realmente determina nuestra felicidad y contentamiento en la vida. Y yo he oído decir muchas veces que la felicidad es un estado de ánimo. ¿Y alguna vez has escuchado a alguien decir eso? ¿Verdad? Y no sé de dónde se originó ese dicho, pero sí creo que es verdad. En inglés decimos la felicidad es un estado de la mente. Entonces, pero antes de comenzar el mensaje, yo quiero hacerte algunas preguntas. No pienses en ello, solo responde con lo primero que se te venga a la mente. Y ¿cuántos de ustedes dirían, bueno, me gustaría tener más cosas mejores, cosas más grandes y mejor y más? ¿Alguien aquí? 20 personas, los otros son, yo no quiero nada. Y obviamente para tener más cosas probablemente necesitemos más dinero, ¿verdad? Pues es obvio. Y ¿quién diría? Pues sí, me encantaría tener más dinero, me encantaría ganar más dinero. ¿Alguien aquí? Sí, ya la mitad, los otros están bien, viviendo en una choza o no. Y hablemos de más dinero por un minuto. ¿Qué tal $1,000,000? ¿Alguien quiere? ¿Eso ayudaría a alguien aquí? Pues sí. $1,000,000 es mucho dinero en ese momento, especialmente porque el peso no es muy bueno por ahora. Eso es como 20 millones de pesos por ahora. ¿Qué harías por $1,000,000? 20 millones de pesos. Siempre, ¿quién diría, por ejemplo, quién diría, trabajaría 10 horas extra por semana si pudiera ganar $1,000,000 este año? ¿Sí? ¿Ya? La mayoría. Este lado, pues, ¿qué está pasando aquí? Esos son los millonarios ahí, entonces, ¿por qué no está diezmando? ¿Qué? Y la mayoría de la gente lo haría. ¿Qué tal unas 20 horas extra por semana para ganar $1,000,000 este año? ¿Qué tal eso? Hablemos del tiempo de viaje por tu trabajo. ¿Quién viajaría, digamos, de 3-4 horas de ida para ganar $1,000,000 este año? Pues sí, gracias a Dios. Algunos de ustedes están pensando, ya hago eso por mucho menos de $1,000,000. Pero cuenta conmigo. Y vamos a hacerlo un poco más difícil. Si no estás casado, ese probablemente no sea para ti. Si está casado, especialmente con hijos, eso puede ser difícil. Pero ¿cuántos de ustedes dirían? Ahora, piensa sobre eso. $1,000,000. Podría cambiar el resto de tu vida, podría cambiar la vida de tu familia y puedes vivir muy cómodo el resto de sus vidas. ¿Y cuántos dirían, viajaría por un año y no puedes ver a tu cónyuge, no puedes ver a tus hijos por un año y un año viajando sin ver a tu familia por $1,000,000? ¿Quién lo haría? Algunos están pensando, vacaciones. ¿Pero cuántas personas? Eso, por un año, $1,000,000. Y tu familia va a entender, entenderá, porque cuando regreses serás millonario. ¿Y cuántos? Sí, no hay muchos. Primer servicio, todos manos estaban ahí. Hablemos de eso. ¿Quién haría algo peligroso por $1,000,000? Algo peligroso. Pues los valientes están aquí, sí. Ok, digamos que hay una probabilidad de 1 en 500 de que mueras. Una de cada 500 probabilidades, 1 en 500, $1,000,000. ¿Quién va a hacerlo? Sí, los jugadores están, los verdaderos jugadores están ahí. ¿Qué tal una posibilidad de 1 entre 100 de que puedes morir? ¿Sigues ahí, alguien? Muchos, sí, pastor, cuento conmigo. Y ¿qué tal 1 de 10 probabilidades? 1 de 10. Tenemos millonario, todavía los jugadores, y está bien. ¿Qué tal eso? ¿Quién violaría su integridad por $1,000,000? ¿Alguien aquí? ¿Nadie? Por ejemplo, digamos que todo lo que tienes que hacer, violando tu integridad, todo lo que tienes que hacer es mentir una vez. Tal vez mientas por tu entrevista de trabajo, como contarles una mentira sobre tu educación o algo. Nunca nadie sabrá, solo tú y Dios sabrían que mentiste, pero $1,000,000 violando tu integridad, como contar una mentira, lo que sea. ¿Alguien aquí? los honestos, ya. Yo también. Y $1,000,000. Pensé que habría más porque la mayoría de nosotros mentimos por nada. Nada de dinero. Bueno, lo hago de vez en cuando. Y ¿cuántos de ustedes dirían, oh, pues voy a mentir, se cuenta conmigo, pues estás bromeando, $1,000,000? No hay problema, diré cualquier. Y ahora, muchos de ustedes no están levantando sus manos en ese momento, estás mintiendo. Y todos ustedes serían millonarios en este momento. ¿Qué tal eso? ¿Cuántos de ustedes se cortarían su dedo meñique por $1,000,000? ¿Alguien aquí? Yo también. Los dos, probablemente. Y no hay dolor, podría hacerlo en un hospital extirpado quirúrgica. Eso. Y podrían hacerte dormir para que no sintieras nada, te despiertas y tienes 4 dedos. ¿Alguien aquí? ¿Cuántos harían eso? Ahora. Pero cuando levantas la mano, levántalo así porque tu meñique se ha ido. Pues, ¿cuántas personas? Sí. Siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes irían al infierno por $1,000,000? Irse al infierno, $1,000,000, directo al infierno, donde hay llanto y el crujir de dientes. La escritura dice, irte al infierno por $1,000,000, ¿nadie? No, pues ok. Pero mira, algo interesante, la mayoría de nosotros no venderíamos nuestra alma por ninguna cantidad de dinero, pero muchos de nosotros están dándolo un día a la vez. ¿Están conmigo? Piensa en eso por un minuto. La mayoría de nosotros no venderíamos nuestra alma, no venderíamos nuestras vidas, no venderíamos lo que es más importante por cualquier cantidad de dinero, pero muchos de nosotros daremos literalmente nuestras vidas un día a la vez persiguiendo cosas que no duran. Y hoy vamos a hablar sobre una actitud de gratitud. Escuchen las palabras de Jesús en el libro de Marcos capítulo 8 versículo 36. Jesús hizo una pregunta y pues él dice, ¿y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? También Jesús dijo en Lucas capítulo 12 versículo 15, dice, tengan cuidado con todo clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Ay, quiero más y mejores cosas, quiero más cosas grandes y nuevas y quiero más dinero. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. Ninguno de nosotros vendería nuestra vida, vendería nuestra alma por cualquier cantidad de dinero. Y sin embargo, muchos de nosotros la damos un día a la vez. Y pues, ahora, la realidad es que si yo te pregunto, en tu vida todo se trata de obtener más cosas, de alcanzar más y ganar más, y la mayoría de ustedes diría no. Pero en la práctica, la forma en que muchos de nosotros vivimos refleja la creencia central de que realmente creemos que se trata de obtener más cosas en la vida, ganar más, alcanzar más. Y pues, por ejemplo, la próxima vez que salgas y compres algo que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a las personas que no conoces, acabas de hacer la declaración de que, ay, mi vida sí consiste en la abundancia de cosas. Ahora, no está mal tener cosas bonitas, o nunca es malo tener mucho dinero, ganar mucho dinero. Es malo cuando esas cosas nos ganan. Y pues la próxima vez, ¿qué piensas eso? Ay, si tuviera algo más, sería más feliz. Ve, pregunta el tipo que tiene mucho dinero y acaba de enterarse de que le queden 30 días de vida. Pregúntele qué se siente tener mucho dinero. ¿De qué sirve su dinero en ese momento? O la próxima vez que te sientes como, si tan solo fuera rico, entonces la vida tendría sentido, más fácil. ¿Sabes qué? Ve y pregúntale a la persona adinerada que se siente tener riqueza cuando su cónyuge pues los traicionó y los dejó por otra persona. ¿De qué sirve el dinero en ese momento? La próxima vez que anheles más para hacerte feliz, ve a hablar con el papá que es muy rico, pregúntale que se siente ser rico cuando acaban de perder un hijo y ninguna cantidad de dinero y ninguna cantidad de cosas materiales puede reemplazar esa pérdida. Ninguno de nosotros vendería nuestras almas por ninguna cantidad de dinero, pero muchos de nosotros la damos una día a la vez, lo regalamos. Y la escritura dice que tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tiene. Yo escuché una historia sobre un chico que siempre quería más. Y cada vez él estaba alcanzando, persiguiendo el sueño, y cada vez que ese tipo conseguía lo que quería, más dinero, más posesiones, tenía esta emoción y satisfacción, y así, más, y ahí lo hice, lo tengo. Fue como una droga, esa sensación de alcanzar más y todo. Y después de un corto tiempo después, esta voz susurraba en su oído y le decía que no era suficiente. Él obtendría algo nuevo para su casa y se sentiría este orgullo y la emoción y esta gratificación instantánea. Él solía decirse a sí mismo, eso es genial, eso es de lo que se trata la vida, mira lo que he logrado. Entonces la voz en su cabeza diría, ay, no es tan bueno. Aún hay mejor, hay más de lo que podrías obtener, no es tan bueno como tal y tal. Compraría un automóvil nuevo y la voz diría, no es tan chido como el automóvil de tu vecino y además es probable que se raye un poco y ese olor a coche nuevo se va a ir en un poco de meses. Y el tipo quería un trabajo mejor, una oficina más grande, más dinero, servicio más. Y un día lo consiguió y la voz se susurró al oído otra vez. ¿Tú crees que eres tan importante, tan exitoso ahora? Hay muchas personas más importantes que tú. Y además podrías perder tu trabajo mañana. Toda su vida esta voz lo obsesionó. Y un día en su lecho de muerte escuchó la voz de nuevo. Y esta vez la voz se estaba riendo histéricamente y le gritó a la voz, déjame en paz, ¿qué quieres de mí esta vez? ¿Qué estás tratando de robar de mí? Y la voz se rió aún más y dijo, no te estoy robando el día de hoy, te robé lo que quería de ti hace años, te robé tu vida robando tu contentamiento, tu felicidad, tu satisfacción, obtuve lo que yo quería. Ninguno de nosotros vendería nuestra alma, nuestra vida, pero muchos de nosotros daremos nuestras vidas por las cosas que al final del día no importa y no dura. En nuestro mundo muy adinerado y materialista, nuestro enemigo espiritual, ¿sabes qué? Ama vendernos la idea de que la vida se trata realmente de las cosas, las posesiones, el éxito, posición, poder, el más en la vida. ¿Y qué dice Juan, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10? Y dice, el propósito del ladrón, o Satanás, nuestro enemigo, es robar, matar y destruir. Sabemos eso, ¿verdad? Y pues, ¿alguna vez has pensado en esa escritura? ¿Cómo va a robarnos el Satanás? ¿Cómo va? ¿Va a entrar en nuestra casa a robar las cosas como nuestras joyas y nuestro televisor y...? Necesitamos mirar esa escritura en contexto diferente, porque mucho más que pensar en nuestras posesiones, el enemigo espiritual ama robar nuestra satisfacción, nuestra felicidad, nuestro contentamiento, al engañarnos para que busquemos cosas que no duran. Viviendo una vida siempre con la mentalidad de alcanzar más, y él está robando nuestro contentamiento y felicidad. Y hay dos formas en que nuestro enemigo espiritual trata de robar nuestra satisfacción, y los llamo ladrones de contentamiento o de felicidad. El enemigo tiene ladrones de contentamiento que intentan engañarnos para que busquemos cosas que no importan o que no duran, y desperdiciando nuestra vida alcanzando, persiguiendo y más y más. Y lo primero que usa el enemigo es esto. Número uno es la trampa o ladrón de la comparación. Si puede lograr que comparemos con otros lo que no tenemos, puede volvernos locos. ¿Verdad? Mira, ¿tú sabes lo que estoy diciendo? comparando con otras. Por ejemplo, Jesús contó una parábola sobre el propietario de un negocio que contrató a diferentes personas en diferentes momentos del día. Los chicos que comenzaron temprano en el día trabajaron todo el día. Y Jesús dijo, a fin de cuentas te daré un denario. Eso fue una forma de moneda durante ese tiempo. Ellos dijeron, genial, estaban emocionados, esto será genial, ganar dinero. Y pasó el día y el dueño del negocio contrató a diferentes personas a lo largo del día. Y al final del día, los tipos que empezaron temprano pensaron, bien, nos pagarán más que los tipos que llegaron tarde. Pero ese no fue el caso. No sé si recuerdas la historia. El dueño del negocio les pagó a todos lo mismo. Y Jesús dijo eso, Mateo capítulo 20, versículo 10 a 11. Él dijo, por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? En el momento en lo que compararon, perdieron su gratitud y se descontentaron. ¿Están conmigo? Y recuerdo cuando era un niño y me saqué buenas calificaciones en mi boleta de calificaciones. Mis abuelos siempre, no sé si ustedes háganlo igual, pero mis abuelos siempre me enviarían dinero con las buenas calificaciones. ¿Hacemos eso todavía, papás? Ya, yo no voy a dar nada. Mi hijo puede trabajar. Pero me daría una tarjeta por correo postal y dentro de la tarjeta había había $20. Estaba tan emocionado por tener $20. $20 en los años 70 era mucho dinero para un niño. Y yo siempre fui un buen estudiante, siempre sacaba los 10 y mi hermano y hermana no fueron siempre los mejores estudiantes y de hecho sacaba mejores calificaciones que ellos. Ellos van a decir algo diferente, pero un año, ellos no están aquí, yo puedo decir lo que quiero. Pero un año descubrí, todo mi mundo se cayó. Un año descubrí que obtuvieron, mis hermanos, obtuvieron la misma cantidad de dinero por sus malas calificaciones que lo que obtuve por mis buenas calificaciones. Yo estaba tan enojado de que también obtuvieron $20. Y me quejé con mi mamá y mi papá. Les dije lo injusto que era, que debería obtener más que ellos. Y ¿sabes lo que pasó? La próxima vez que obtuvimos nuestras boletas de calificaciones, yo fui el único que no recibió nada porque mis padres le dijeron a mis abuelos que no me enviaron nada por mi mala actitud. Sí, yo estaba traumatizado y todavía... Dame un minuto. Pero mi emoción y felicidad rápidamente se convirtieron en descontento cuando comencé a compararme con los demás. Y en el momento en que lo comparamos, nuestra actitud de gratitud se convierte rápidamente en una actitud de ingratitud y comenzamos a buscar cosas que no duran. Y según 2 Corintios capítulo 10, versículo 12, la escritura dice, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro empleándose a sí mismos como estándar de medición. Qué ignorantes somos cuando estamos comparando a los, ¿están conmigo? Qué ignorantes, honestamente, es lo que la escritura dice. Y el primer ladrón del contentamiento es la comparación. Porque cuando estamos comparando, empezamos a comparar con los otros. ¿Sabes qué? Ese es el primer paso de descontentamiento. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? El segundo es El segundo es la codicia. Y la codicia es básicamente un deseo obsesivo que generalmente comienza comparando, pero termina siendo este fuerte deseo de tener lo que la otra persona tiene. Éxodo dice eso acerca de codiciar. Éxodo 20, 17. Dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Y pues, no sé ustedes, pero ¿alguna vez has notado que estamos en la vida, estamos satisfechos, estamos agradecidos, estamos contentos con nuestra casa, hasta que un día vemos la casa, la nueva casa que acaban de construir en nuestro vecindario y tiene el día de, ¿cómo se dice? Open house, ¿cómo se dice? La casa abierta, muestra, lo que sea. Y un día estamos caminando por medio de eso, viéndolo con todas las cosas de lujo, todas las modernas diseños y nuevos accesorios. Y de repente, ahora nuestra casa es solo una pequeña choza. ¿Sí o no? ¿Verdad? Estamos satisfechos con nuestros logros hasta que vemos a alguien que ha logrado más y entonces no nos sentimos muy bien con nosotros mismos. Estamos agradecidos por nuestros cónyuges hasta que vemos la vida perfecta de otra persona en las redes sociales, que probablemente no sea la realidad, y nos volvemos insatisfechos. ¿Sí o no? Ah, mira ella. Ah, mira mi esposa. Ah, mira él. Ah, mira mi esposo. Es lo que es Facebook o lo que sea. Y Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, Dios lo dice de esta manera, dijo, no, y la idea que queremos capturar aquí dice que no codicies ni la plata ni el oro que los recubre, no te los lleve contigo o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. Now, ahorita no está hablando específicamente la aplicación hoy en día, no es específicamente como plata, oro, lo que sea. Dinero, cosas, posiciones, personas, sea lo que sea que nos haga codiciar, no podemos llevar eso con nosotros, no podemos permitir que ese deseo nos controle y nos impulse, porque conducirá al pecado en nuestra vida. ¿Están conmigo? Nos impulsa, nos provoca, nos causa a tomar decisiones malas, nos causa a vivir una vida que para las cosas que no duran, y se convertirá en el obstáculo entre nosotros y la vida que Dios tiene para nosotros. Es una trampa y nos roba nuestro contentamiento. Y la codicia nos hace ingratos y nos roba nuestra felicidad. Y Satanás quiere robarte la vida robando tu contentamiento. La mayoría de nosotros no venderíamos nuestra alma, no venderíamos nuestra vida por ninguna cantidad de dinero, pero muchos de nosotros la regalamos un día a la vez. Están aquí. Porque permitimos que nos consuma, meditamos en ello, lo pensamos obsesivamente día tras día. Muchos de nosotros estamos muy, muy obsesivos, tengo que alcanzarlo, más. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para tenerlo? Y siempre comparando, siempre codiciando, violando nuestra integridad para que podamos alcanzarlo, lo regalamos, la damos un día a la vez, un día tras otra. Y muy rápido, déjame darte cuatro áreas donde Satanás ama intentar robar nuestro contentamiento. Recuerda, le encanta robar nuestra vida, robar nuestro contentamiento. ¿Cuáles son esas cuatro áreas de descontento? Ya hemos identificado el primero, obviamente. Número uno es descontento financiero y material. Ay, sí, puede tener mucho, pero desearía tener más. O decimos, si tuviera lo que tiene fulano, ojalá tuviera más. Mejor, más grande, más dinero, una cuenta bancaria más grande, lo que sea. ¿Alguna vez alguien ha estado descontento material y financieramente? ¿Alguien aquí? Yo sí. Hablemos de otra área de descontento. Número dos es descontento relacional. Descontento en nuestras relaciones. Y es posible que estés casado y que estés casado con una buena persona, pero parece que tienes el don de encontrar fallas. No sé. Y si existiera el perfecto, tú podrías encontrar fallas en la perfección, porque tienes ese don de encontrar fallas. Y probablemente hay todo tipo de buenas cualidades y rasgos sobre tu pareja, pero parece que no puedes verlo porque siempre estás descontento con que nunca recoja su ropa o como sea el caso en su matrimonio. Y tal vez sea con tus hijos. ay, mis hijos no me muestran el respeto que merezco. Aquí estoy, tengo toda esta sabiduría, experiencia, y ahora están en la prepa o en la universidad y creen que saben más que yo. O tal vez sea con tus papás, sientes que nunca te han apreciado, nunca han estado orgullosos de ti, ellos están muy desconectados y distantes, y tal vez sean tus amigos. Y sabes que has sido un buen amigo para ellos, pero nadie estaba ahí para ti cuando necesitabas a alguien. Nadie te preguntó cómo estabas o parecías interesado en tus problemas. Te han descuidado, no te han prestado atención, incluso han dicho cosas sobre ti a tus espaldas. Y relacionalmente estás descontento. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez? ¿Alguien? Sí, yeah, yo sí. Otra área de descontento es lo que llamo descontento circunstancial. O de circunstancias. En otra palabra, no estás contento con tus circunstancias, cómo están las cosas ahora en tu vida. Y pensaste que para ese punto de tu vida las cosas serían diferentes, estarías en un nivel diferente, o tendrías relaciones diferentes, o tendrías una posición diferente en la vida. Pero no es así. Puede que no te guste tu trabajo. Puede que no te gusten las personas con las que trabajas. Estás cansado de que todos los demás obtengan todas las buenas oportunidades. ¿Qué pasa contigo? Si solo esas cosas fueran diferentes, entonces sería feliz, pero no lo son. Así que no estoy feliz, contento. ¿Alguna vez has estado alguna vez ahí? ¿Alguien? Yo sí. Aquí hay una otra área interesante de descontento. La cuarta cosa es lo que yo llamo descontento espiritual. Descontento espiritual. Ahora, pues hay realmente dos tipos de descontento espiritual. Uno de ellos es un descontento sano, saludable. Yo lo llamo como descontento divino, por ejemplo. Ahí es donde la persona continuamente anhela más de Dios. No estoy satisfecho con donde estoy con Dios. Yo quiero más, yo quiero conocerlo más íntimamente. Quiero estar más completamente entregado al poder del Espíritu de Dios y más de Dios. Y esa es una buena cosa. Y luego ese es el otro lado de la moneda, que puede ser peligroso si vivimos aquí demasiado tiempo. Y eso es como: Dios, estoy descontento, no estoy feliz contigo, no me gusta la forma en que haces las cosas, porque es que cuando todos los demás oran, oh, estás ahí para ellos, pero cuando oro yo es como si solo los grillos estuvieran escuchando. Si eres todopoderoso, podrías hacer esto por mí, una sola cosa. Te pedí que lo hicieras y no lo hiciste. Si fuera tú, haría las cosas muy diferente. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguien? Sí, yo sí. Y honestamente, yo pasé años persiguiendo cosas que no importaban. Pasé años tratando de tener lo que vi que tenían mis amigos. Y en mi vida, pues, yo tomé algunas decisiones a principio, muy temprano en mi vida, a principio de mi vida, que hicieron mi vida mucho más difícil que la vida de mis amigos, por ejemplo. Y mientras trabajaba, yo trabajaba duro para mantener una familia, mis amigos se graduaban de la universidad y conseguían buenos trabajos, estaban solteros, sin hijos, y mis trabajos eran en su mayoría trabajos de mano de obra, manuales, con poco sueldo, mientras ellos trabajaban en oficinas para grandes empresas y estaban a cargo de departamentos enteros, sentados detrás de un escritorio, ganando mucho dinero. Y siempre comparé mi vida con la de ellos y estaban tan descontenta con mi vida. No teníamos dinero para hacer nada más que pagar facturas. Y en ocasiones ni siquiera podíamos hacer eso. ¿Alguna vez has experimentado eso? ¿Ya? Evité a todos mis amigos de la escuela y perdí contacto con ellos a lo largo de los años porque estaba avergonzado por lo que tenía o no tenía. Yo tenía casi 40 años cuando volví a la escuela para terminar mi carrera. Tuve 6 hijos, un trabajo tiempo completo y era estudiante de tiempo completo. Y cuando finalmente tuve mi título, ¿sabes qué? Realmente no me hizo sentir mejor. Entonces comencé a trabajar 2-3 trabajos extra solo para poder avanzar en la vida, tener más. Y estoy agradecido de haber logrado esa meta en mi vida de terminar mi educación, pero me di cuenta de que estaba persiguiendo cosas que no importaban, que no duraban, cosas que me daban satisfacción temporal, los trabajos, el dinero, los títulos. Fue especialmente difícil cuando comencé a trabajar en el ministerio y lo que sea que tuve nunca fue suficiente. Lo que sea que Dios estaba haciendo en la iglesia, nunca fue suficiente. Cualquier bendición que hubiera, nunca hubo suficiente. Mi actitud era mala, incorrecta, y era increíblemente mal agradecido. Siempre vivía para el mañana, siempre vivía por el sueño de lo que podría ser en lugar de lo que era. Están aquí. Y se convirtió en una de las temporadas más vacías y infructuosas de mi vida, honestamente. Estaba dando mi vida en busca de cosas que no duraban. Y finalmente, Espíritu Santo captó mi intención y capturó mi corazón. Y después de años de descontento, fui superado con la bondad de Dios, satisfecho, contento y agradecido. Y finalmente hice una elección, una decisión. He elegido tener una actitud de gratitud. He elegido cambiar la forma en que pienso. He tomado la decisión de estar agradecido por el lugar en que estoy en la vida y por lo que tengo. Amén. No sé ustedes, pero no quiero despertarme un día como ese hombre en la historia que les conté y darme cuenta de que he regalado la mayor parte de mi vida, que mi satisfacción fue robada durante la mayor parte del tiempo de mi vida, y no quiero ser ese tipo. ¿Ustedes? Es una lección que hacemos, porque cuando nos comparamos, cuando codiciamos, nos roba nuestro contentamiento, nuestra felicidad. Entonces, ¿qué hacemos para estar contentos en la vida, estar agradecidos? ¿Cómo vivimos con una actitud, con una actitud de gratitud? Dos cosas, si está tomando nota, lo primero que hacemos es muy obvio, elegimos el contentamiento. Y número uno, elegimos el contentamiento. Elijo ser feliz. Veamos lo que hizo Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 a 13. Dice: no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, ¿qué aprendió a hacer? A estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Él dice que conoce lo que es estar en la quiebra y hambriento y ser rico. ¿Qué ha aprendido? He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¿Cuál dice que es el secreto? Aquí está el secreto de estar contento, versículo 13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Están aquí? ¿Cómo nos hace eso contentarnos? Déjame enseñarte cómo. Si puedo hacer todo por medio de Cristo, entonces en ese momento, en esa necesidad, donde está en esa situación, Él me ha dado todo lo que necesito para hacer lo que Él quiere que haga. No me falta nada para cumplir su voluntad, y si no me falta nada para hacer lo que Él quiere que haga, entonces ¿qué más debo desear en ese momento? Piensa en eso por un minuto. Si puedo hacer todo lo que Él quiere que haga, y Él me ha dado a través de su presencia todo lo que necesito para cumplir su plan para este momento de mi vida, ¿qué más necesito? ¿Están aquí? Y pues he aprendido, es una forma de pensar, es una elección. Aprendí el secreto de estar contento. ¿Qué es? Puedo hacer eso. Él quiere que haga lo que Él me ha dado hoy a través de su poder y su fuerza. Aprendí el secreto de estar contento. Aquí hay una historia sobre un chico que vivió en el siglo V. Su nombre era Arsenias, y quería dedicar su vida a seguir a Dios, y se cansó de las distracciones de la vida materialista en Egipto, por lo que se fue y vivió en el desierto. Mientras estaba en el desierto, aprendió a amar a Dios de una manera que no dependía de las posesiones ni del materialismo, y experimentó las verdaderas bendiciones de una relación completamente dependiente de Dios, una felicidad y satisfacción que nunca antes había conocido. Pero de vez en cuando él volvía a esta gran ciudad de Alejandría y recorría los bazares y las tiendas, y esto es lo que dijo, escribió en sus diarios. Él dijo esto: cuando regreso y veo todas las cosas materiales, mi corazón saltó de alegría dentro de mí en todas las cosas que vi, pero que no necesitaba. Y me gusta eso. No sé si entiende lo que él está diciendo. Me encanta eso. Mi corazón saltó de alegría dentro de mí en todas las cosas que vi, pero que no necesitaba. ¿Por qué? Porque él estaba contento. ¿Están conmigo? él estaba contento, él no estaba comparando, él no estaba codiciando en ese momento, él no necesitaba. Y señores, ¿cómo sería ir al centro comercial y tener su corazón brincando de alegría por todos los bolsas y zapatos que no necesitaban? ¿Alguien aquí? Hombres, ese fue tu momento. O sea, vea, yo estoy diciendo eso por años. Hombres están aquí, todos tienen miedo para decir algo, ¿verdad? Sí, yo no voy a decir nada. O hombres, ¿cómo sería caminar hacia Home Depot o la ferretería y hacer que tu corazón saltara de alegría con todas las herramientas que no necesitabas? ¿Sabes qué? Elegí el contentamiento. Es una actitud, es una forma de pensar. Aprendí el secreto de estar contento, que es: Cristo me ha dado todo lo que necesito para este momento, como Pablo estaba diciendo. Y me gusta Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9. Salomón dice esto: disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Eso no tiene sentido. Dios ya ha puesto todo enfrente tuyo. Eso es mejor. Es todo una cuestión de perspectiva. Y cuando miras a través de la calle a la casa de tu vecino que es más grande y bonita, o tal vez tiene un automóvil y tú no, ahí es cuando eliges contentarte. Es una forma de pensar. Aprendí el secreto de estar contento. Ese es el primer paso. Ahí es donde comenzamos. Algunos de nosotros necesitamos llegar ahí. Necesitamos elegir la satisfacción, al igual que Pablo lo hizo. Y luego dejamos que Dios nos lleve a otro nivel. Y ahí es donde elegimos esto. Elegimos, número dos, elegimos gratitud. Elegimos gratitud. Y aquí es donde estoy aprendiendo a vivir todos los días. Y pues la Biblia dice eso, Proverbios capítulo 15, versículo 15, 16. Dice: para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, contento, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir lleno de angustia. ¿Están aquí? ¿Qué tipo de corazón? Un corazón feliz, un corazón alegre, contento. Es como un ¿qué? Una fiesta continua, un banquete que nunca termina, una fiesta que nunca termina. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Es un corazón alegre que conduce a una fiesta continua en nuestras vidas. ¿Están aquí? Y durante años, antes de mudarme aquí, traía a mis hijas a México para trabajar conmigo cada vez que tenía un viaje misionero, por años, desde chiquitos, mis hijas. Y hay un ministerio con el que hemos trabajado durante varios años llamado Hogares para Personas Sin Hogar. Es un ministerio en la frontera donde hay personas que viven en áreas que son o han sido el basurero local. Hay personas que viven literalmente encima de los basureros. Es horrible, algunas de las peores condiciones de vida que hayas visto en tu vida. Sucio, insalubre, repugnante, huele horrible. La gente vive en cajas de cartón, haciendo chozas con los pedazos de madera que encuentran, láminas, a pedazos de metal, plástico, cualquier cosa que puede juntarse para protegerles del mal tiempo. Y pues tienen pisos no hay pisos, ni electricidad, ni agua, ni baños, nada. Es terrible. Y cada año participamos con este ministerio y ayudamos a construir hogares para estas personas. Nada especial, fue de madera, solo cuatro paredes con techo y piso y dos o tres ventanas, todo de madera. Y a final de viaje siempre les preguntaba a todos cómo el viaje impactó sus vidas. Y la respuesta es casi siempre la misma. Porque cada vez que estamos así, tenemos quizás 8 o 10 personas y estamos construyendo una casa para una familia que no tiene nada, pero ellos quieren, ellos están bien felices, ellos están viviendo ahí y contentos. En un sentido, y dándonos lo mejor, cocinando almuerzo, la cena y todo, y alimentar, dándonos alimento, comida, y ellos están pues con actitudes como muy buenas. Entonces siempre estamos muy sorprendidos como ellos están respondiendo. Y al final de viaje estoy hablando con mi equipo diciendo, ¿qué ha hecho Dios en tu vida esta semana? Y esta chica comenzó a llorar. Nunca olvidaré lo que ella dijo. Ella dijo: vine aquí esperando sentir lástima por la gente porque no tenía nada. Y en lugar de sentir lástima por ellos, terminé sintiéndome mal por mí. Ella dijo: he pasado toda mi vida buscando más bendiciones materiales. Y ella dijo: me di cuenta de que estas no eran verdaderas bendiciones para mí. En realidad fuera una maldición porque me han distraído de lo que es realmente más importante. Y aquí estábamos en México, en medio de un lugar en el que tenían casas hechas de cartón, y esta chica estaba llorando y diciendo: ojalá pudiera vivir más así. Y ella se fue esa semana con un corazón agradecido y tendrá un banquete continuo por lo que Dios ha hecho en su vida y lo que ella ha visto. Y puedes tener de eso también. Tú puedes tener eso también, es una elección. Y así es como funciona. Tú haces la elección. La próxima vez que quieres quejarte de tu esposo: a él no hace esto y no es romántico, no me invita a salir, ni siquiera creo que él sepa lo que es un restaurante o lo que sea. Puedes enfocarte en eso, en su lugar. Puedes optar por enfocarte en algunas de sus buenas cualidades. Ojalá tenga más de una. Y si realmente quiere encontrarlas, los encontrarás. Y tal vez ha sido un proveedor fiel durante años y puedes decir: no miro, estoy eligiendo no mirar a lo negativo. Le agradezco a Dios que nunca tuve que preocuparme por la alimentación de nuestros hijos. Y tal vez ha sido fiel a ti y no hay ni un hueso infiel en su cuerpo. Y puedes decir: Dios, elijo alegrarme por el hecho de que Él es fiel a mí en todo sentido. Y hombres, puede estar quejándose de su esposa: ella no es esto, ella está fastidiándome. Tal vez puede decir: no elijo mirar eso, elijo agradecerle que haya sacrificado su vida a servicio de nuestros hijos y que ame a nuestros hijos como ninguna otra madre que conozco en ninguna parte. Elijo pensar en eso. O la próxima vez que quieres quejarte de tu casa: ay, bueno, nuestra casa no es tan agradable, mi cocina tiene repisas de concreto, ni siquiera tenemos un boiler. ¿Quién pinta el exterior de casa de rosa? Y pues esa es de casa de 1945. Desearía tener una casa linda. Nada, lo que puedes decir es: yo doy gracias a Dios porque tengo un techo sobre mi cabeza que no gotea la mayor parte del tiempo. Y cada vez que descargo el inodoro, se vacía la mayor parte del tiempo. O lo que sea. Y la próxima vez que quieres quejarte sobre tu trabajo: estoy cansado de mi trabajo, estoy harto de la gente con la que trabajo, harto de mi tonto jefe, estoy harto de mi tonto trabajo, harto de tomar el tonto camión para mi tonto trabajo, harto de mi tonto sueldo. Tal vez deberías decir: Dios, te agradezco que tengo un trabajo tonto, porque algunas personas no lo tienen. Elijo satisfacción, elijo gratitud. Eclesiastes 4:6 dice esto: sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos persiguiendo ese segundo puñado cuando ya hemos tenido un puñado y la paz de Dios? Aquí hay un hecho interesante, algunas trivialidades sobre los Estados Unidos. La primera casa más visitada en los Estados Unidos es la Casa Blanca. La segunda casa más visitada es Graceland, la casa de Elvis Presley. Todos recuerdan Elvis Presley, ¿verdad? Y hacen aproximadamente como 15 millones de dólares al año, lo que permite que la gente mire los juguetes de un muerto. Y porque Elvis tenía las mismas cosas que muchos de nosotros desearíamos tener: poder, posesiones, dinero, prestigio. Y el tipo que tenía todo en ese mundo, tenía todo lo que muchos de nosotros pensamos que nos haría felices. Y a la edad de 42 años tuvo un sobredosis y murió. Y ese mismo tipo una vez dijo, él dijo: daría $1,000,000 por la paz de un día. Es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Aquí está la verdadera pregunta, el verdadero punto de este mensaje. Después de todo lo que Dios ha hecho por ti, después de todo lo que te ha dado, puede que pienses que no es mucho, puede que pienses que no es todo lo que necesitas, es posible que pienses que la salvación ni siquiera fue la gran cosa. ¿Y cuál es nuestra actitud? Ay, quiero más grande, mejor, nueva, más bonito, más chido. Lo que tengo no es suficientemente bueno, necesito más. Y realmente, ¿sabes qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, Dios, lo que hiciste por mí realmente no fue suficiente. ¿Dónde están el resto de mis beneficios? ¿Cuándo obtengo mi bonificación? Pensé que este era una de las mejores empresas. ¿Por qué estoy viviendo en una caja de cartón, Dios? Lucas 17 nos dice acerca de 10 leprosos. Sus vidas destruidas por una enfermedad. Ellos clamaron a Jesús, cúranos. Ten misericordia, y Jesús sanó a los 10. Sus vidas cambiaron para siempre, nunca más fueron igual. Y ellos pasaron de ser desechables de la sociedad, marginados, a tener todo restaurado en sus vidas. Y Jesús básicamente dijo: sé sano, tienes una nueva vida. Y de 10 hombres, 9 se fueron y básicamente dijeron: Jesús, después de todo lo que has hecho por nosotros, no nos importa. Pero solo uno de los 10 regresó. Solo uno tenía un corazón de gratitud. De hecho, eso es lo que Jesús dijo. Lucas capítulo 17, versículo 17 y 18. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Aquí está mi pregunta para ti. ¿Serás tú el uno? ¿Serás tú el que tenga la actitud de gratitud? ¿Serás tú el uno que regresó de los 10? No importa lo que tenemos o no tenemos. No importa dónde estamos en la vida en este momento. Nuestra felicidad comienza con nuestro nivel de gratitud. Nuestra satisfacción comienza con nuestro nivel de gratitud. ¿Están aquí? Y mira, yo he aprendido a estar feliz y contento, incluso si mi cuenta bancaria está en números rojos. Yo aprendí a ser feliz y contento incluso cuando no he podido comprar una camisa nueva en 2 años. Aprendí a ser feliz y contento incluso cuando mi automóvil tiene más de 15 años. Durante los años, se trata de mi actitud de gratitud.